Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego. En 55 minutos les contamos lo que está dando de sí la actualidad del deporte a lo largo de este fin de semana. Y a partir de las 12 abriremos, como siempre, el tertulión, que se hablará mucho de la semana que nos viene, que es una semana futbolísticamente hablando realmente espectacular, porque como saben, se deciden los cuartos de final de la Liga de Campeones. Tenemos, con respecto a nuestros equipos, tres partidos tremendos. El martes empiezan el Barça y el Atlético de Madrid, el Barça recibiendo al PSG y el Atlético de Madrid viajando al Westfalenstadion de Dortmund, y el miércoles se cierra la participación española con el partido del Madrid en el Etihad de Manchester. ¿Qué pasará? Bueno, pues vamos a ver si hay uno, dos, tres o ningún representante español en las semifinales. El mejor de los pronósticos, evidentemente, habla de los tres, lo que enfrentaría al Barça y al Atlético de Madrid en una de las semifinales, y al Madrid con el ganador del Arsenal-Bayern de Múnich-Arsenal, que también se disputará el próximo miércoles. En cuanto a la Liga, falta de 7 jornadas para que termine el campeonato. La situación en la lucha por el título y por abajo está prácticamente igual, porque los primeros han hecho lo mismo, ha ganado el Madrid, ha ganado el Barça, el Girona ha perdido, es el único de la parte de arriba que ha perdido, porque se enfrentaba al Atlético de Madrid, y por abajo pues también están los mismos en los puestos de descenso, el Cádiz, el Granada y el Almería. El Almería precisamente ha jugado el último partido de la jornada, de esta jornada 31, en el estadio de Anoeta, donde ha terminado con empate a 2. Ahí está todavía Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola de nuevo, Joseba, muy buenas.
Bueno, pues empate tristón para la Real, ¿eh? Y un punto, sí, para el Almería, bueno, pues que le da moral para seguir adelante.
La verdad es que hubo un momento de la segunda parte en el que yo pensé que el partido estaba liquidado.
¿Sí?
O sea, estaba ganando la Real 2-1, tenía absolutamente controlado el partido, pero ese balón largo, la acción del Choco, el penalti, el empate, y a partir de ahí, en inferioridad de la Real, con una menos, el partido prácticamente terminado, y no consiguió ganar. Ahora, la Real ha llegado mucho, dispuso de muchas ocasiones. Tampoco se puede decir que el resultado sea injusto, ¿eh? Porque Almería estuvo metido en el partido, hizo lo que pudo y se ha llevado
un punto. Y la última la ha tenido el Almería, además.
Tal cual. O sea, es que si mete Robertone esa... Robertone, no. Ramazán, la última.
Sí.
Vamos, se llevan el partido. Es una ocasión clarísima. Otra vez a pase del Choco, del hondureño, que chuta ajustado al palo. Pero vamos, ha sido un partido dinámico, con alternativas, entretenido. Para mí quizá mereció algo más la Real Sociedad, pero insisto, no me atrevo a decir que sea injusto el empate.
Muy bien. El empate que ha venido precedido por un penalti con expulsión de Zubeldía, que el penalti es penalti porque es de los agarrones que se ven claramente, de los muchos que hay, pero de vez en cuando los pitan, curiosamente contra los equipos más humildes. Pero a mí lo que me parece una burrada es expulsar a un jugador por agarrar cuando el rival está de espaldas a la portería. O sea, que es una ocasión clara y manifiesta de gol y estas cosas, sí, que dicen.
Además, los árbitros no tienen que olvidar, porque muchas veces tienen en la cabeza unos parámetros y no son capaces de interpretar un poco la jugada. Entonces, cuando tengas alguna duda en este tipo de jugadas, no expulses, porque el equipo sigue teniendo una ocasión de gol, que es el penalti.
Que es la pena máxima.
Claro, entonces, salvo que sea una ocasión muy, muy, muy clara, pues, joder, si tienes alguna duda, no lo expulses. En este caso, ya casi al final del partido, se va a tener que perder el próximo partido Zubeldía por esa expulsión. Y entonces, bueno, pues si tienes alguna duda, a lo mejor es no expulsar. Y en este caso, yo creo que es que la situación de la jugada invitaba a ello. Porque es un agarrón, sí. Pero está el jugador en franca... dominio de la pelota con la situación controlada? No.
No, porque está incluso de espaldas a la portería. Está mirando.
Pero que puede ser gol, sí, puede ser gol. Pero puede ser no gol también.
Pero me ha pasado lo mismo en el penalti de San Mamés, ¿eh? El penalti que le han pitado a Yuri. Que es en el momento en el que se está tirando al suelo, le pega el balón en el pie, y le rebota en el brazo, que el brazo está extendido. Pero claro, ahora nos van a decir lo de la posición natural, pero cuando tú te tiras al suelo, ¿la posición natural del brazo qué es? ¿Que esté pegada al cuerpo? Pues no.
No. Y además,
el brazo está extendido porque coges fuerza precisamente para tirar.
Es lo que te decía yo de los parámetros. Te dicen, el brazo por encima del hombro, pero ¿dónde quieres que tenga el brazo si estás
si
en el suelo?
Si estás tirándote en el suelo. Sí, son decisiones arbitrales que, como se tomen en el partido del próximo domingo a las 9 de la noche, ya verás tú lo que se va a hablar.
Sí, pero fíjate, si el partido del próximo domingo estuviera en el Madrid y el Barcelona en 2 o 3 puntos, pero es que estando a 8, si lo comenta yo hoy, si realmente el Madrid y el Barcelona estuvieran luchando por alguna liga de estas últimas, hasta la última jornada entre los dos, con la situación que hay en la federación y con la situación que están en los árbitros,
bueno,
esto explotaba. Pero bueno, están teniendo la suerte de que año pasado el Barcelona ganó la liga de calle, este año el Madrid tiene mucha ventaja, y la última liga más o menos igualada fue la del Madrid con el Atleti, que no es lo mismo. Que no es lo mismo.
Sí, claro, porque los precedentes, claro, invitar a pensar...
Entonces, bueno, pues eso, que están teniendo suertecilla de que, bueno, la Liga, bueno, pues Madrid tiene 8 puntos, quedan 7 jornadas, y aunque gane el Barcelona en el Bernabéu, pues lo normal es que Madrid gane la Liga.
Se está diciendo algo interesante en la zona mixta del Estadio de Anoeta. Marco Antonio Sandio, hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Pues mira, acaba de sentarse hace un momento Pepe Mel, ahora mismo, respondiendo a las preguntas de algunos compañeros, y posteriormente llegará Imanol Alguacil. Se está comentando un poco aquí por zona mixta, sobre todo porque están atendiendo a las televisiones primero, y luego le toca la ronda a la gente de radios y demás en la zona de prensa. Lo que se está haciendo referencia es mucho a la interpretación que cada uno hace del penalti. Lógicamente desde Almería lo ven de una manera y desde aquí se ve de otra. Pero quedan caras, por lo que estoy viendo yo también, de Zubimendi, que le veo ya de cierta distancia, de Becker, con cara de resignación, porque se corta un poco la racha de progresión de la Real. Llevaba 3 victorias consecutivas. Con este empate se le frena un poco y el objetivo a partir de ahora es asegurar la plaza en Europa y mirar un poquito a lo que viene por detrás, Betis, Valencia, equipos que puedan en algún momento comprometer a esta Real Sociedad. El Almería, pues veo aquí desde la distancia, te puedo decir, a Chumi respondiendo a otro compañero y con bastante más optimismo, consciente de que el Almería por lo menos se tiene que ir despidiendo con cierta dignidad.
Sí, sí, desde luego, y está compitiendo bien el Almería, a pesar de que está ahí hundido en el fondo de la clasificación. Y por cerrar, antes de despedir a Germán, el tema que ha monopolizado la jornada en tiempo de juego, Germán, no vamos a volver a hablar más de Ferrol. El que no quiera que no vaya, tú y yo iremos encantados porque nos gusta la ciudad, nos gusta lo que rodea a Ferrol y nos lo hemos pasado muy bien allí.
No me gusta ser faltón, pero decir esto de no se echó la miel para la boca del asno, a veces hay que decirlo. O sea, no me gusta ser faltón, pero es que hay veces que te invitan a decirlo. Por cierto, coincido 100% con Pedro en lo de la acción de penalti. Penalti me parece clarísimo, es un agarrón, pero no es roja de ninguna manera. Y muy bien Becker, ¿eh? Me gustó mucho Becker en la Real.
Muy bien.
Me gustó mucho.
¿Te quedas a dormir en Donosti? Sí.
Sí, sí, sí. Voy, sí, mañana, sí, más para voy mañana a primera hora.
Muy bien. Pues buen viaje, Germán. Gracias.
Te quiero mucho.
Igualmente.
Josevita.
Yo también.
Hasta siempre, amigo.
Dejamos las líneas abiertas, aunque a Víctor Fernández, que use estas expresiones, le parece muy antiguo. Dejamos las líneas abiertas con el Estadio de Anoeta por si se dice algo que quiera destacar después Marco Antonio Sande. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por el partido de Bilbao con el Atlético 1 Villarreal 1, un gol de Parejo de penalti, de ese penalti riguroso del que hemos hablado en el 95, lo ha dado el empate al Villarreal. Gerard Moreno había fallado un penalti en la primera parte. El submarino amarillo ha jugado con 10 desde el minuto 46 por la expulsión de Santi Comesaña. El Athletic se aleja a 4 puntos de puestos de Champions y el Villarreal está a 6 puntos de Conference League. Por cierto, la expulsión de Santi Comesaña es otra de esas jugadas que dices.
Sí.
Pisar sin querer, además no pisar fuerte, o sea que no haya sido un pisotón lesivo, sino un ligero pisotón y que se vaya el jugador a la calle. Por eso también son cosas que no sí. se entienden demasiado bien. Pero
sí.
bueno.
Me imagino que
interpretar el juego, por favor, hay que interpretar el juego.
Yo me imagino que si él hubiese visto las imágenes que hemos visto nosotros, no lo expulsaría. Pero claro, esa es la suposición que hacemos con el penalti y lo ha pitado.
Sí.
Pero vamos, es que es un pisotón, bueno, de refilón, sin querer, en medio del campo, sin ningún peligro, y le expulsa. Bueno, pues
en fin. Granada 2 a la vez 0. El Granada ha vuelto a ganar 11 jornadas después y se queda a 11 puntos de la salvación. Es también la primera victoria de Sandoval en el banquillo granadino. El Alavés se queda con 7 puntos sobre la zona de descenso. En el Estadio de Gran Canaria se ha jugado Las Palmas 0 Sevilla 2. El partido ha quedado marcado por la expulsión de Saúl Coco en el minuto 6. Otra jugada que podría ser perfectamente debatible. Es la primera vez que Las Palmas enlaza 7 jornadas sin ganar desde la llegada de García Pimienta al banquillo. El Sevilla tiene 9 puntos sobre la zona de descenso, la mayor distancia en toda la temporada. Mañana se cierra la jornada 31 con el Osasuna Valencia a las 9 en el Estadio del Sadar. En segunda recordamos Racing de Ferrol 2 Huesca 1, Zaragoza 1 Elche 1, Burgos 2 Racing 1, Andorra 0 Ibar 2, Albacete 1 Tenerife 0, Oviedo 1 Mirandés 1 y mañana se juega el Alcorcón Villarreal B. Vaya partido para la zona baja de la clasificación. Y en tenis está por ahí Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy, hola, Joseba, muy buenas.
Carlos Alcaraz no va a jugar finalmente el torneo de Conde de Godó, después de no recuperarse de la lesión que sufre en el antebrazo, pero Rafa Nadal anunciará mañana que juega, ¿no?
Sí, a las 2 de la tarde va a dar una rueda de prensa. Evidentemente no sabemos todavía lo que va a decir oficialmente, pero te puedo contar a esta hora en el partidazo, igual que hemos estado contando durante toda la tarde en tiempo de juego, que las noticias van a ser positivas, que Rafa Nadal va a anunciar que está ya listo para competir. Recordamos que, por ejemplo, ayer en un entrenamiento con Andrei Rublev, que no deja de ser un top ten desde hace casi 10 años, le metió un 6-1 Rafa, y sacando bien y volviendo a tener buenas sensaciones. Entonces, bueno, me dicen que las noticias van a ser buenas. Yo traduzco el noticias buenas por va a jugar el torneo y además con buenas sensaciones. Y en cuanto a lo de Alcaraz, déjame decirte que por lo que me cuentan, aunque él también va a dar explicaciones mañana, viaja a Barcelona para dar una rueda de prensa sin preguntas, eso sí, no entiendo muy bien por qué, pero me cuentan que no es una lesión como tal, es decir, las pruebas médicas salieron bien, pero que no está pegando bien la derecha, que no está cómodo a la hora de golpear y que prefiere no arriesgar teniendo en cuenta lo que hay en el horizonte, primero Madrid, luego Roma y luego, por supuesto, Roland Garros, que es su gran objetivo. Así que Nadal sí y Alcaraz no, pero no por lesión, sino por malas sensaciones.
Muy bien, pues luego profundizamos. En el torneo de Monte Carlo ha ganado Chichipas, se ha llevado la final en 2-6 contra el noruego Casper Ruud, la ha barrido prácticamente de la pista. Y en bádminton, recordamos que Carolina Marín se ha proclamado campeona de Europa por séptima vez después de derrotar en la final a la escocesa Christy Gilmour. En motociclismo ha terminado hace un rato el Gran Premio de las Américas en Austin. En MotoGP, victoria para Maverick Viñales por delante de Pedro Acosta y de Bastianini. El líder Jorge Martín ha sido cuarto y Marc Márquez ha caído cuando lideraba la carrera. En Moto2, triunfo para Sergio García, que además es el nuevo líder de esta categoría. Y en Moto3, victoria del hispano-colombiano David Alonso por delante de Dani Holgado y de Ángel Piqueras, que por primera vez se ha subido a un podium. En ciclismo, el británico Tom Peacock se ha impuesto en la Amstel Gold Race. Y en la Liga ACB de baloncesto, el Madrid ha ganado por 3 a Juventud, el Valencia ha ganado por 7 en Granada, Gran Canaria ha ganado por 5 a Andorra, el Barça ha ganado por 6 en Girona y Baskonia ha ganado por 2 al Breogán en su pista, en la pista de la capital alavesa. Y del fútbol internacional, por supuesto, hoy la enhorabuena para Xavi Alonso y para su Bayer Leverkusen. ¡Viva! Pues esto es lo que ha sonado en el Bay Arena después de que 119 años después, el Bayer Leverkusen, nació hace 119 años, haya conseguido su primer título de liga. Solo faltaba que después pusieran la Macarena. Es algo que a Xavi Alonso, por cierto, le pega mucho. El que viva España y la Macarena. A U.
Como Guardiola, también se lo pusieron.
A Guardiola también le pega mucho a Guardiola. Germán Mansilla, hola Mansi, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Joseba.
Ha sido apoteósica la celebración y merecida, porque el temporadón que está haciendo el Leverkusen y la Bundesliga que ha hecho ha sido mayúscula.
Sí, se acaban las palabras para describir lo que ha hecho Xabi Alonso este año con este Leverkusen. Llevaba 31 años sin ganar un título. Ganó una UEFA en el 81 y luego en el 93 ganó una Copa. Como dices, jamás había ganado la Bundesliga, es la primera vez en la historia. Y es que el récord es apoteósico, porque lleva 43 partidos sin perder. Es el mayor récord, me decía Pedro, de las cinco grandes ligas. Ha acabado ya Xabi Alonso, por fin, con esa maldita palabra para toda esa ciudad. Al equipo le llamaban el Neverkusen, porque nunca ganaba nada. Pues ahora se va a escribir con letras bien grandes el nombre de Leverkusen, porque ha hecho historia el entrenador español. El final del partido ha sido brutal. En el minuto 82, con el 4-0 de Birch, ha empezado a saltar gente al hueco que existe entre las vallas publicitarias y la propia valla, la propia grada. Se ha empezado a llenar eso de gente. Con el 4-0 ha habido invasión de campo. Los jugadores han tenido que poner un poquito serios y decirle a la gente: oye, por favor, vamos a terminar el partido. Bueno, el partido no ha llegado
al minuto. Yo creo que Birch, al marcar el quinto, yo creo que es la única vez en la historia en la que un futbolista se mosquea por haber marcado un gol. Porque ha dicho, la que nos viene, la que se nos viene encima ahora, otra vez con estos que van a saltar al campo.
¿Habéis visto la imagen de detrás de la portería? Como no hay... Hay gente de pie, porque sí. En Alemania, en la Bundesliga, hay localidades de pie. Es que yo creo que han metido el doble de gente que cabe. O sea, tú, los estadios antiguos que metían a todo el mundo
sí,
ahí
sí,
de
sí, entraba ahí, claro, apretarse pues, y ya
no,
está.
No creo porque la normativa es muy exigente en este caso, pero...
La normativa también es muy exigente para no saltar al campo, mira lo que han hecho.
Pues eso, que el partido prácticamente ni ha acabado. Yo creo que no ha llegado ni al 90 porque ya veíamos a los jugadores y a los entrenadores, al equipo técnico de Xavi Alonso abrazarse y la invasión ha sido absolutamente brutal. Estaba todo Leverkusen, que decía Paco que tiene, no sé si no llegaba a 200.000 habitantes.
161.000 y pico tiene, sí.
Entre los aledaños del estadio y el interior del estadio del césped. Ha sido espectacular. El Bayern ganó ayer. Esto obligaba al Leverkusen a ganar. El Bayern ganó 2-0.
Es que recordamos, Masi, que quedan cinco jornadas que termine la Bundesliga.
Estamos en la 29
5 jornadas
todavía.
Y ya se ha decidido el título. Es una
y,
más,
y puede ganar la final de la Copa, que juega la final de la Copa el 25 de mayo, si no recuerdo contra mal, contra el Kaiserslautern, que es el equipo de segunda para bajar a tercera.
Exactamente. Yo cuando lo tuve me enteré que era Kaiserslautern, digo, pues ese caso sí, está sí. fatal, sí, sí.
En
pero es que además
división.
Ha cortado la mayor racha de las ligas europeas de títulos, porque es que el Bayern llevaba 11 años. Algún día se tenía que acabar, porque sí, no podía seguir. Pero
acabarse de esta forma tan
11
tan
años y entrega la liga 5 jornadas antes de que acabe.
Sí, sí, tremendo. Tremendo
sí, el bueno, que escuchábamos al final del partido que ponían el que viva España, aparte de bueno de todo lo que engloba Xavi y demás y la imagen que les da a ellos aquí, es que el CEO del Leverkusen es español.
Sí.
Entonces, bueno, pues un poco todo... Todo
está Grimaldo, que ha hecho un temporadón también espectacular, o sea que sí, hay mimbres.
Que la noticia en el Bayern es que se ha lesionado Coman de cara a esas semifinales. Coman, que por cierto, creo que había ganado con el Paris Saint-Germain, con la Juve y con el Bayern absolutamente todas las ligas que había jugado. Es la primera vez que no la gana. Y el rival del Atlético de Madrid, el Dortmund, que ganó ayer 1-2 contra 10 jugadores prácticamente todo el partido, pero que tiene malas noticias porque se le ha lesionado Haller y tiene a dos jugadores en duda, que son Sancho y Gittens, que vamos a ver si llegan.
Vamos a Inglaterra. Tremenda jornada la que se ha vivido en Inglaterra. Yo creo que Pep Guardiola ni en el mejor de sus sueños hubiera podido imaginar que en la jornada le hubiera salido así. Ayer ganaron 5-1 al Luton y resulta que hoy han perdido el Arsenal y ha perdido el Liverpool. Una barbaridad.
Lo que no nos esperábamos, evidentemente, es que perdiera el Liverpool 0-1 con el Crystal Palace. Vaya semanita lleva el Liverpool, que perdió el otro día en Europa League 0-3 contra el Atalanta.
Sí.
Se queda el Liverpool tercero en la clasificación, empatado a puntos con el Arsenal. Están ambos a 2 puntos del Manchester City. El City ganó ayer 5-1 al Luton. Bueno, presumiblemente era un rival de abajo de tabla, antepenúltimo, pero le volvió a arrasar. No le dejó respirar, no salieron de su campo. Marcó Haaland, marcaron Kovacic, Doku, Guardiola, que marcó un golazo al final. En definitiva, que el equipo de Guardiola llega en el mejor momento una vez más a una eliminatoria de Champions de semifinales. Y hoy el Arsenal, el gran partido de la jornada del domingo, que era el Arsenal-Aston Villa, 0-2 para el equipo de Unai Emery, ha marcado Bailey Watlins. Que por cierto, Watlins dice Pedro Martín que es el mejor jugador de la Premier, según sus estadísticas.
Sí, según las estadísticas nuestras es el que más puntos tiene. Aparte que ha colado a Haaland en el número de goles con 20. Así es que no es moco de pavo.
Pues esto deja al equipo de Emery a 10 puntos del City. Bueno, evidentemente ya no va a tener opción. Y nada, por lo demás, así algún marcador chulo del fin de semana. El Newcastle ha ganado 4-0 al Tottenham. Y el Manchester United, ya me río, porque cada semana vengo aquí a contarte, la he vuelto a liar. Empató con el Bournemouth de Iraola a 2. Mañana juega el Chelsea.
Creo que ya para darle más brillo todavía al Madrid City, que ya de Madrid City tiene, es que el miércoles se enfrentan los dos líderes de las dos ligas más importantes.
Uh-huh.
La española y la inglesa.
Pues sí.
Porque claro, esta semana el Manchester City no era líder de la inglesa.
Claro, eso es. El rival del Barça no ha jugado el Paris Saint-Germain porque la Liga Francesa ha aplazado su partido en deferencia al club francés para que tenga más tiempo para preparar el partido contra el Barça. Y en Italia, bueno, Italia es una chufla ya la Liga. Bueno,
¿qué
es,
lo dices?
Es que ya desde hace 3 meses.
Por los 14 puntos que le sigue sacando el Inter al Milan, ¿no?
Es una cosa...
Hoy que ha empatado el Inter con el Cagliari de Ranieri, que acaba de terminar el partido y han empatado 2 en el Giuseppe Meazza. No ha aprovechado la oportunidad del Milan, que había jugado antes, y empatado ayer con el. Y ha empatado a 3 con el Sassuolo. O sea que la verdad que ni Milan ni Juve, que está a 20 puntos del Inter, tienen ninguna opción, ni siquiera de acercarse. La mala noticia de la tarde, o el susto de la tarde sí, en este caso, ha sido en el partido de la Roma, Udinese-Roma, en el minuto 78 se ha tenido que parar el partido y luego suspenderse, porque el defensa de la Roma, se ha desmayado. Han tenido que entrar las asistencias, le han atendido, le han subido a la camilla, se lo han tenido que llevar. Y ante esa incertidumbre, el entrenador de la Roma, de Rossi, ha decidido que el equipo no jugaba más. Creo que ha estado bastante sensato en esa decisión, ha convencido al árbitro, ha convencido a los rivales y se ha parado ahí el partido. La Roma ha sacado un comunicado un poquito más tarde en el que decía que, bueno, que el jugador ya estaba estable, que estaba en el hospital, que estaba de buen humor, que han ido todos los compañeros a verle, pero no ha aportado ningún dato de lo que se estaba diciendo en Italia, que presumiblemente podía resultar un infarto. No sabemos, mañana seguramente salgamos de dudas.
Lo que pasa que, a diferencia de otros casos, en este en ningún momento ha perdido la conciencia. Entonces él ha visto desde el primer momento que hacía gestos que le dolía el pecho. O sea, y cuando ha salido en camilla estaba perfectamente consciente.
Se retiraba en
camilla. No ha sido eso que caen fulminados y se quedan groguis.
Como con los dos brazos así sobre el pecho. Sí. Y con uno de los brazos parecía querer hacer
sí,
un
hacía el gesto de que como me duele aquí, sí, bueno, estoy me está bien.
Bueno.
Sí,
bueno, pues, tranquiliza un poco la imagen de verle en el hospital. Tal bien sacando así molla,
pues mejor así.
O sea que a ver mañana que nos cuentan.
Muy bien, Masi, feliz semana de Champions.
Gracias, igualmente.
Las 11 y 25 horas menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huerta. Solana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues seguimos muy pendientes del crimen de Chiloeches en Guadalajara porque tenemos novedades. Al menos hay tres personas en relación a este suceso detenidas tras aparecer este fin de semana tres miembros de una misma familia muertos en su domicilio con heridas de arma blanca. Se trata de un matrimonio de 52 años y la hija de 22. Bueno, pues las detenciones las ha confirmado desde la delegación del gobierno de Castilla-La Mancha, aunque no ha trascendido la identidad de los detenidos, ya que el caso está bajo secreto de sumario. Eso sí, se estaría reforzando la línea de investigación centrada en el entorno de la hija, según hemos podido confirmar desde esta cadena. En un primer momento también se barajaba al otro hijo del matrimonio como implicado, pero esas hipótesis al parecer están perdiendo fuerza. En el municipio los vecinos continúan en shock.
Pensamos que es un casco aislado dentro de la urbanización, porque nunca ha habido ningún movimiento de este tipo, ni ha habido nunca ningún problema. Entonces, por eso digo que parece un caso aislado.
Pues es que ha sido muy, muy fuerte, muy fuerte. Y las condiciones están tan espantosas que ha sido.
Y hoy, afortunadamente, no ha habido ningún nuevo ataque de Irán contra Israel, pero lo que sí ha habido han sido muchas reuniones de urgencia. Las más importantes, pues la del G7, que son las potencias más importantes del mundo y que han pedido moderación a las dos partes. Y también, a esta hora, está reunido en Nueva York el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que están tanto Irán como Israel. Antonio Guterres, el secretario general del Consejo, ha dicho en este encuentro que la ley internacional prohíbe las acciones de represalias que incluyen el uso de fuerza. Y parece que va referido y dirigido tanto a Irán, que justificó el ataque de ayer como un acto de represalia, precisamente, como a Israel, que hoy ha dicho que se reserva el derecho de respuesta ante estos ataques. Aquí en COPE, Ronnie Kaplan, que es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, nos ha explicado que están preparados para dar una respuesta a este ataque en el caso de que hubiera una orden de hacerlo.
Durante toda esta guerra, la actitud de Irán ha escalado la situación en todo el Medio Oriente. Ha desestabilizado también la situación de seguridad, esto para atacar al Estado de Israel, no solo al Estado de Israel, sino a otros países en la región y no solamente en la región, ¿no? Estamos esperando las órdenes del gobierno democrático israelí electo por el pueblo, básicamente para hacer cualquier tipo de operación.
Bueno, países como España, Reino Unido, Francia, Alemania o Estados Unidos han condenado el ataque de Irán a Israel, aunque Estados Unidos ya ha dejado claro que no se unirá a ninguna acción de represalia que Israel pudiera tomar contra Irán. Por cierto, que el Papa Francisco también ha hecho un llamamiento urgente para que se detenga cualquier acción violenta que pueda llevar a Oriente Medio a un conflicto aún mayor.
Faccio un accorato appello. Affinché si fermi ogni azione
Hago un llamamiento urgente para que se detenga cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia con el riesgo de llevar al Medio Oriente a un conflicto bélico aún mayor. Nadie debe amenazar la existencia de otros. Que todas las naciones hagan lo posible para encontrar la paz y ayudar a los israelíes y palestinos a vivir en dos estados, uno junto al otro, con seguridad. Es un deseo lícito y profundo y es un deber. Dos estados vecinos.
Y otro apunte rápido. Mañana 15 de abril, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente se va a sentar en el banquillo de los acusados. Donald Trump va a ser juzgado por su presunto papel en un plan de pagos de más de $130,000 para silenciar a dos supuestas amantes antes de las elecciones de 2016. ¿Os sonará el caso Stormy Daniels? Bueno, pues Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, lo que es un delito grave. Veremos qué pasa. Y acabamos, Joseba, en la Feria de Abril.
Me quité el sentido, me llamó la hora, ese baile ahora, pelo recogido, me ha robado el cora.
Y es que Sevilla está de fiesta. Hoy ha sido el primer día oficial de feria y seguirán con el rebujito en la mano en la capital hispalense hasta el próximo sábado. Esto que suena, nuevo tema de Omar Montes, La Sevillana.
Un vestido hecho a medida, aunque está lleno de lunares.
No sabía yo que Omar Montes cantara este tipo de canciones. Yo pensaba que era... Bueno, no, sí es de otro estilo, pero en este caso ha aprovechado para
hace cantar. Un poco de flamenquito ahí mezclado con...
Sí, pero es una mezcla así, sí, un trap y tal, sí, pero por eso pero esto es más puro, ¿no?
Sí, parece que sí, está bien, no está mal la canción esta.
¿Vas a ir a la feria?
No, ojalá. Ya tenía el traje preparado. Para el año que viene, Joseba.
¿Y por qué no más si tienes el traje preparado?
Pues porque tengo más cosas que hacer por aquí, por Madrid. Ojalá pudiera el teletransportarme, que sería mucho más fácil.
Bueno, pues nada. Guarda bien el traje para el año que viene. Gracias, Ana.
Vale,
feliz semana.
Chao, luego, igualmente. Chao.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:30 en punto, 10:30 en Canarias. Tenemos media hora por delante antes del tertulión para saber cómo están los equipos que afrontan esta semana tan apasionante la Champions y para saber qué ha pasado también en el resto de la actualidad. Los partidos de Liga en Primera División, tenemos que hablar de las motos, tenemos que hablar de tenis, tenemos que hablar de golf. Se está disputando la última jornada del Masters de Augusta y hablaremos también de ciclismo. Así que muchas cosas, vamos a ello, empezando por los equipos que juegan la eliminatoria de Champions. En Barcelona, Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
El Barça ayer salvó la papeleta gracias a una actuación estelar de Joao Félix y a partir de ahí a pensar en el PSG.
Sí, tanto Xavi como Luis Enrique ya avisan que van a dar mucha guerra. Yo detecto optimismo en el ambiente. Hace unos 2 meses parecería una locura hablar de la Champions y ahora vemos que el equipo sabe sufrir, que está fuerte mentalmente, que encadena 13 partidos sin perder desde el anuncio del adiós de Xavi. Y la buena noticia es que salvaron el trámite ayer en Cádiz y que muchos futbolistas llegan descansados. Por ejemplo, no viajaron por sanción Lewandowski y Cancelo, no jugaron ni un minuto ni Araujo, ni Gundogan ni De Jong, y entraron en la segunda parte Pedri para coger ritmo, porque en principio será titular este martes, además de Lamine, Koundé y el gran protagonista del Parque de los Príncipes, Rafinha, solo disputó 10 minutos. El 11 está bastante claro porque son bajas Sergio Roberto y Christensen por tarjetas. La novedad que se espera respecto a la ida es Pedri, que sí que en principio ya está listo para ser de la partida. Mañana es el jugador encargado de dar la rueda de prensa con Xavi al mediodía en la Ciudad Deportiva, y también al mediodía va a aterrizar el Paris Saint-Germain de Luis Enrique con la novedad de Agraf, que en la ida fue baja por sanción. A las 5:15 rueda de prensa del lateral y del entrenador. Veremos qué papel adopta mañana Luis Enrique, porque ya sabéis que la semana pasada calentó la ida con esa batalla dialéctica,
sí,
sobre el estilo,
sí,
el y ADN, el ADN sí. Vamos a ver, el PSG que se va a alojar cerca del mar, y en Francia sobre todo señalan dos nombres propios, el de Donnarumma, porque tuvo una actuación muy desafortunada en la ida, y el de Mbappé, al que le piden liderar al PSG para clasificarse para semifinales. Vamos a ver qué pasa. Ambiente habrá en Montjuic, ambientazos. Espera la mejor entrada de la temporada. Quedan todavía algunos billetes. Los más baratos, 300 euros, entre 300 y 500 euros. Y se esperan 2.700 aficionados parisinos este martes en el Estadio del Barça.
Muy bien, pues mañana estaremos... Bueno, en el tertulio no hablaremos de ello, pero mañana, por supuesto, estaremos pendientes de lo que digan los dos entrenadores. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
El martes misma hora, el Atleti Madrid juega en el Westfal Stadium. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Llega en buen momento esta eliminatoria. 3 victorias consecutivas en un campo difícil como el de Villarreal. La victoria del pasado martes, la de ayer contra el Girona. El Atleti llega bien a ese partido.
Y no solo llega bien por lo que hace el propio Atlético Madrid, sino por lo que pasa alrededor suyo, ¿no? Porque hoy el empate del Athletic Club ya sitúa 4 puntos de la cuarta cuarta plaza al Atlético de Madrid de su máximo competidor, así que todo eso va a rearmar de moral a un Atlético de Madrid que hoy ha entrenado recuperación para los que fueron titulares ayer, y como había 5 o 6 jugadores que van a ser titulares en Dortmund que no jugaron ayer, pues eso sí, han entrenado. Yo te digo, lo que me cuentan de dentro es que el Cholo medita repetir el mismo 11 de la ida, con, obvio, la salvedad de Lino, que está sancionado, y para ocupar el carril izquierdo tiene una duda el Cholo, que es, o coloca a Azpilicueta o coloca a Riquelme. Si coloca a Azpilicueta, Hermoso entraría en el 11 ocupando el puesto de central izquierdo. Si coloca a Riquelme, Azpilicueta sería el central zurdo y Hermoso se quedaría en el banquillo, el resto del equipo con Oblán, Molina, Bissell, Jiménez, Azpilicueta o Riquelme, con Llorente, Coque de Paul, Morata y Griezmann. Te voy a hablar de lo que es, porque es información y es un dato, el mayor desplazamiento de aficionados en una salida de Champions en la historia del Atlético de Madrid, quitando, obvio, las finales, pero en partido que no sea una final, van 4.000 atléticos a Dortmund, hay 5 vuelos charter con 1.200 socios que además cuentan con la subvención de 200 euros del club para cada uno de ellos. Hay una oficina también de incidencia, porque en las últimas salidas nos han llegado muchas quejas del trato que le hacían en distintos estadios, y el club va a poner una oficina de incidencias en el propio Westfalenstadion para el día del partido, y además el día del partido todos los socios, todos los seguidores atléticos que lleven su entrada en mano podrán viajar gratis, transporte público en Dortmund, para desplazarse de un sitio a otro.
¡Joder, qué bien! Pues muy bien, muy bien, muy bien organizado. Esperemos que haya otras cosas sin incidentes y que la gente pueda disfrutar del viaje, como
y
tiene que ser.
Sobre todo esa legión de 4.000 seguidores, sí, ¿no? Sí, que va a estar allí en el Westfalenstadion, que en el Champions se llama Signal Iduna Park.
Muy bien. Pues luego hablamos más, Antoñito, gracias.
Muy bien.
Un abrazo, hasta luego. Hasta ahora, y el miércoles le tocará el turno al Real Madrid, que tiene que jugar en el estadio del Manchester City. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito.
Hola, Joseba, buenas noches.
Ayer también hizo los deberes el Real Madrid en Mallorca, dejando la diferencia en 8 puntos. Recuerdo que el próximo domingo a las 9 de la noche tenemos el Real Madrid-Barça de Liga, el último en el Campeonato Nacional de Liga. El Madrid,
una semanita, ¿eh?
Sí. La verdad es que es una semana cargada de fútbol, de partidos con cartel extraordinario. Que el Madrid también va con muy buenas sensaciones a Manchester, ¿no? Me imagino.
Sí, llega en un buen momento, mantiene esa distancia de 8 puntos con el FC Barcelona, falta de 7 jornadas. El equipo enlaza ya 15 partidos consecutivos entre Liga y Champions sin perder, con confianza, pero evidentemente conscientes de que la misión es difícil. El Manchester City, en los últimos 30 partidos de Champions que ha jugado en el Etihad, se han saldado con 28 victorias locales y solo se le han escapado 2 empates. Después de que ayer Militao prácticamente jugara 2 minutos, yo creo que todas las dudas ya han quedado definitivamente disipadas, que va a ser Nacho el acompañante de Rüdiger en el eje de la defensa. Recordemos que el autor del gol ayer en Mallorca, Tchouaméni, vio una amarilla en la ida que le va a impedir jugar la vuelta. El equipo ha realizado esta mañana una suave sesión de recuperación. Mañana, nuevo entrenamiento en Valdebebas. Se va a conocer el colegiado del encuentro y el próximo martes viaje a Inglaterra. Va a haber también desplazamiento masivo de aficionados. No me han confirmado, pero yo creo que al menos 3.000 van a estar presentes el próximo miércoles en el Etihad, y a ver qué pasa, porque obviamente si el Madrid cae eliminado, pues ya todo quedará centrado en la Liga. En estas últimas 7 jornadas empezará a hablar del Clásico, y si el Madrid hace la machada, pues se empezaría a soñar con la posibilidad de conquistar la 15ª.
Muy bien, pues luego profundizamos también en el tertulión. Hasta luego, Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
Vamos a cerrar conexiones con Anoeta después del Real Sociedad 2, Almería 2. ¿Qué más se ha dicho que no habíamos contado, Marco?
Bueno, lo primero, que ninguno ha querido entrar de lleno y a fuego en el tema del penalti. Además, Imanol ha sido elegante, como siempre, como suele ser habitual en él con el tema de los árbitros, y ha comentado que se lo ha pitado, pues punto, y no hay más que hablar. Lo que sí está es muy cabreado, muy cabreado, muy enfadado, porque dice que el equipo tiene claro el objetivo, que se ha regalado y así es muy complicado, que no puede ser, que para el juego que han tenido han gozado de muchas ocasiones y que espera que aprendan. Pepe Mel ha dicho que no engañan a nadie, que no tienen nada que perder, que salen al campo a divertirse, a
y que venir a este campo desde luego y encerrarse, ha dicho, es un error. O sea, que querían jugar alegres y han jugado cuando han podido. Ha sido un partido, como decimos, a empujones, en el que Manuel Alguacil lo que ha sentido es que se han escapado dos puntos. Se lo ha contado a los compañeros de Dazón.
Enfadado me estoy ahora, después de haber perdido y después de haber regalado ciertas cosas que no nos podemos permitir si queremos estar en los puestos de arriba. Y al final luego no aciertas en el último pase o en el último remate, ¿de qué sirve todo, no? Intentas generar ocasiones para ganar los partidos y hacer goles. Y bueno, y hoy una vez más, en las dos áreas hemos regalado mucho.
¿Qué sensación le habrá quedado a Imanol, que ha dicho que ha perdido el partido?
O sea, sí, y sobre todo...
después de haber empatado.
Algo que se repite también por aquí, y tú sabes que es una crítica habitual durante toda la temporada, es que le ha faltado colmillo. Ha dicho esa frase hoy en rueda de prensa, al equipo le ha faltado colmillo, y no solo en este partido, ¿no? Viene arrastrando, ha hecho ejemplos de varios partidos en los que la Real ha sido superior, ha generado muchas ocasiones, pero esta temporada, sin lugar a duda, la pólvora arriba mojada.
Muy bien, Marco, un abrazo, gracias, hasta la próxima.
Buenas noches,
agur. Hasta luego. En Bilbao se ha celebrado, se ha vuelto a celebrar la consecución de la Copa del Rey 8 días después, hoy por primera vez ante su público en el estadio, con además el equipo que quedó campeón hace 40 años haciendo el pasillo con los jugadores del Villarreal, pero ha sorprendido que después del partido el que se ha emocionado no ha sido el entrenador del Athletic, no ha sido el Chingurri Valverde, ha sido el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, que hasta hace muy poco fue entrenador del Athletic.
Muy buenas, emotivas. El destino a veces en la vida te juega en momentos de dificultad, de tristeza y otros momentos de alegría. Soy el tercer entrenador del Villarreal en la temporada y venimos a jugar a San Mamés la semana siguiente después de jugar el Atleti la final. ¡Qué momento más bonito! En vez de mandar un WhatsApp o hablar con los jugadores, puedo darles el abrazo. Muy bonito. Estuve aquí año y medio y estos chavales lo merecían. Sufrieron mucho, mucho. Sufrimos juntos, disfrutamos otros momentos y por fin lograron aquello que tanto ansiaba.
Y Marcelino era el entrenador del Atleti cuando perdió la final de Copa contra la Real. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Y con el Barça, dos finales en dos semanas.
Es que yo creo que también parte de la emoción de Marcelino es por saber que perdió esas dos oportunidades, sobre todo esa final ante la Real que recordabas en 15 días. Bueno, pues tener dos oportunidades de haber sido el protagonista de lo que hoy estaban viviendo Ernesto Valverde y su tropa, ¿no? Evidentemente ha sido un partido marcado con un marcado carácter emocional que cierra una semana histórica. Como bien dices, el equipo ha ofrecido la Copa a la afición, aunque yo creo que ninguno de los 50.000 espectadores que han estado hoy en San Mamés se perdieron la celebración del pasado jueves, pero ha sido bonito ver fundidos en una misma foto a los campeones de 2004 y a los campeones de 1984 y el pasillo previo que les han hecho pues esos veteranos y también el Villarreal con un Marcelino que ha estado muy como un auténtico caballero al frente de su equipo. Luego ya, pues sobre el césped, el partido ha sido intenso e igualado, el Athletic no ha acusado la resaca de las celebraciones y eso es digno de mención, y enfrente pues un Villarreal muy consistente hasta que se ha quedado en inferioridad numérica, porque no creo exagerar si digo que el choque, Pedro, está ahí, ha estado mediatizado por la actuación arbitral. En la primera parte ha señalado un penalti contra el Athletic, bueno, pues por un pisotón de Prados que ha amarrado Gerard Moreno, pero nada más comenzar la segunda parte ha expulsado a Santi Comesaña por una doble amarilla, yo creo que más que rigurosa, y ha terminado el festival con ese penalti ya en el descuento por una mano de Yuri que nadie ha entendido. Se ha quejado en este caso Ernesto Valverde. Marcelino ha dicho que él también estaría muy enfadado si le hubiesen pitado ese penalti, como lo estaba por la expulsión de su jugador, de Santi Comesaña, pero yo creo que el más contundente y más claro, como casi siempre, ha sido Ander Herrera.
Está Yuri haciendo una acción defensiva brillante, se ha tirado al suelo. ¿Qué queremos premiar? ¿Queremos que todos los jugadores estemos acojonados en el área? ¿O queremos que un futbolista se atreva a tirarse y haga una acción brillante y que la gente aplauda? Al final en el área vamos a estar todo el mundo acojonados. Le decía yo al cuarto árbitro que vamos a acabar, oye, darnos unas cuerdas y en los defensas que se las pongan para dentro del área. Es que así no se puede. Ya, yo creo que hacemos suficiente todos los futbolistas yendo con las manos siempre pegadas al cuerpo. Pero ¿qué va a hacer Yuri? ¿Se tira para evitar un disparo? No sabemos qué pasa. y de repente no, una mano que le pega en el suelo, que el balón se iba para afuera, rarísimo. Esto no es una buena imagen para el mundo.
Pues tiene razón Ander Herrera, la verdad ya lo hemos comentado antes, pero tiene
tal
razón,
cual.
Tal cual es así. En fin, bueno, un abrazo José Ángel, que descanses.
Un abrazo,
¿eh? Falta
gracias.
Batería, me imagino.
Ahora
hasta luego. Hasta la próxima. Vamos hasta Las Palmas, Juanfran Cruz. Hola Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Joseba? Muy buenas.
0-2 ha ganado el Sevilla en un partido que ha estado muy mediatizado por la expulsión de Coco nada más arrancar el partido.
Sí, jugada clave al principio del encuentro, sobre el minuto 5 del partido, expulsión de Saúl Coco, en la que Muñiz Ruiz pita falta del defensa de la Unión Deportiva Las Palmas a Gudiel. Acción por la que hay mucho enfado en Las Palmas, Joseba, al ver que no hay ni siquiera infracción. A partir de ahí el encuentro fue otro, el Sevilla marcó por mediación de Nesiri, anotó el segundo gol y definitivo Luque Bacchio, y al final del encuentro sí es verdad que había indignación en toda la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, y escucha en concreto también en el técnico, en García Pimienta, que indica que la expulsión de Saúl Coco no fue ni siquiera falta.
Esa acción no es falta para mí y condiciona porque el árbitro señala amarilla y después acaba consultándola en el monitor y acaba en roja. No sé exactamente por qué, pero bueno. Y después sí que es cierto que todos los pequeños detalles eran favorables al Sevilla. Eso sí que ha sido claro. Pero bueno, eso tampoco es que sea concluyente. Es más concluyente o más definitiva que en el minuto 3 te quedes con un jugador menos.
Pues así lo ha descrito el...
151 segundos habían pasado cuando ha hecho la falta. Luego ya la expulsión se produce en el minuto 6 o 7 porque tiene que ir a revisarla al VAR, no sé qué. Pero la falta ha sido a 151 segundos de empezar el partido.
Muy bien. Hasta mañana, Juanfran, gracias.
Hasta luego, gracias.
Por cierto, el Sevilla, que va a tener permiso de Quique Sánchez Flores para disfrutar de la feria, porque dijo...
Sí, eran los dos equipos sevillanos antes de la feria, ¿eh?
Pues igual hay que poner feria todas las semanas.
Sí,
igual
sí.
Hay que poner feria todas las semanas para que ganen todos los partidos. Se está hablando del futuro de Sergio Ramos y de Jesús Navas. Esto es lo que ha dicho Del Nido, el presidente del Sevilla.
Tanto Sergio como Jesús, Sergio Ramos y Jesús Navas, son leyendas del Sevilla Fútbol Club. Nosotros todavía no estamos abordando el futuro del Sevilla. Estamos centrados en, como decimos, alcanzar la tranquilidad en esta temporada, pero siempre hemos manifestado que estamos contentos, no contentísimos con su rendimiento, y nos sentaremos con ellos cuando, ya te digo, cuando acabe la temporada y en el mes de mayo, y esperemos que nuestros caminos sigan juntos. Jesús, la mayor leyenda del Sevilla Fútbol Club, y Sergio, bueno, que voy a hablar de Sergio como deportista y como futbolista.
Pues de Jesús nada no sé, pero Sergio Ramos, como no se den prisa, me parece que su continuidad en el Sevilla está más que complicada. Y por último, Fran Viñuela, Granada. Hola, Fran, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy digno el Granada estando ahí abajo y siguiendo compitiendo bien, ¿eh?
¿Qué te parece? Bueno, es tercera victoria del Granada esta temporada. Lo curioso es que ha tenido una con cada entrenador que ha tenido. El único que puede mejorar esto ahora mismo es Sandoval, que le quedan todavía 7 partidos por delante. Ha estado mucho mejor el Granada, sobre todo en la primera parte. Uzuni en el 9 de penalti, Boye en el 38 de cabeza. Un Boye que necesitaba el gol y por eso lo ha celebrado con tanta rabia. Ponía ese 2-0. Después del descanso, el Alavés mejoró sobre todo con los cambios, pero estaba muy apagado de ideas de cara a gol. 3 puntos para el Granada que le sirven como alegría, como alivio, no sé si para algo más. Sandoval dice que está haciendo de manera interior, ha dicho, las cuentas de la salvación, pero solo de manera interior, que lo próximo es el Aleti. Y decepción en el equipo de Luis García Plaza, que está en una situación cómoda, pero no tranquila. Está a 7 puntos de la zona de descenso. Y hoy ha tenido mucha autocrítica. Ha dicho que si juegan y si siguen jugando como en la primera parte, no les ganan a nadie.
Sí, porque estas cosas hay que cerrarlas cuanto antes. No vaya a ser que luego sí se complique en las últimas jornadas y empiecen a volver los apuros. Muy bien, Fran, gracias. Un abrazo.
Buenas noches, cuidados.
Punto y final al mundo del fútbol. Vamos a hablar del Gran Premio de las Américas de motos, que se ha disputado esta tarde-noche y que nos ha dejado una estupenda victoria de Maverick Viñales en la categoría reina. Hoy es un día de muchas emociones. Se ha emocionado mucha gente. También se ha emocionado Maverick Viñales, tal y como hemos podido comprobar en Dazón.
Tengo palabras. Ha sido muy duro hasta aquí. Hemos sufrido mucho. Mi familia lo sabe bien. Todo el esfuerzo que le he puesto a esto al final ha sido recompensado. Así que muy feliz, por supuesto, muchas ganas de abrazar a mi mujer y a mis niñas, que lo sufren conmigo. En Austria no sabía si parar, no correr más, y ahora estoy en lo alto de todo. Solo me enseña una cosa, que no hay que darse por vencido, confiar en uno mismo y seguir creciendo. Esto ha sido una hazaña histórica y quiero dar las gracias a cada persona que me ha dado su fuerza, porque ha habido momentos que he querido tirar la toalla, pero siempre he tenido el apoyo suficiente para seguir creyendo y seguir levantándome cada mañana para darlo todo.
Joder, ¿cómo estaba el bueno de Maverick Viñales? Borja González, Texas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Joder, se te encoge el alma escuchando a Maverick Viñales. Lo mal que lo ha tenido que pasar para caerse así derrumbado emocionalmente, ¿eh?
Sí, es un piloto que ha tenido bastantes vaivenes también personales, familiares, de encontrar probablemente el rumbo, y desde que empezó con su actual pareja, con Raquel, y tuvo a sus dos hijas, se empezó a notar que tenía más estabilidad, y se le ve cuando habla con él. Sobre todo, estas cosas se ven cuando a uno no le van bien las cosas o tiene algún problema, como empezó esta temporada, por ejemplo, en el primer test que hubo en Malasia, o en la carrera de Portugal, de Qatar, que no le había ido demasiado bien, pero notabas que no se volvía loco, no se ponía nervioso, estaba muy tranquilo, y cuando le fue bien el otro día en Portugal, también estaba tranquilo. Cuando tuvo problemas en la moto en esa carrera porque se rompió el motor y no pudo ser segundo, se mantiene en esa línea. Notas que tiene esa estabilidad que le ha faltado a un piloto de esos que cuando llegan aquí todo el mundo dice que tiene muchísimo talento. Y bueno, pues le ha salido este fin de semana, y lo que hay que pensar ahora es si va a ser capaz de mantener esta línea, y si vamos a tener también a Maverick Viñales como uno de esos pilotos que puede estar peleando siempre por ganar, porque eso quiere decir que tendríamos otro español en esa pelea, con los que ya tenemos ahora mismo, como Martín, que es el líder del Mundial, o como el novato Pedro Acosta. Bueno, yo espero también que como Marc Márquez, que hoy ha cometido ese error.
La verdad es que la carrera de MotoGP ha sido espectacular, ¿eh? Con un montón de cambios en la cabeza. La caída de Marc Márquez cuando lideraba a Pedro Acosta, que ha estado a punto de conseguir su primera victoria, ya ha conseguido algún podium. O sea que la categoría reina, a diferencia de lo que pasa otros años, está siendo la más atractiva de las tres.
Sí, ha sido precioso. Yo creo que el Ecuador, el punto en el que la carrera ya se ha estabilizado, que ha sido probablemente cuando se ha caído Márquez, aunque ahí a partir de ese punto todavía hemos presenciado la remontada de Viñales, porque no hay que olvidar que ha pasado el 11 en la primera vuelta y luego ha sido capaz de ganar, y eso en MotoGP no es fácil. Hasta ahí hemos visto una carrera espectacular, con muchísimos protagonistas, muchísimos adelantamientos, momentos en que estaba por allí Bagnaia, momentos con Bastianini y Martín peleando con Acosta con Márquez. Ha sido precioso. Y la verdad es que está muy bien poder ver ese tipo de carreras. Yo creo que MotoGP tiene que ir hacia esta dirección, una dirección de la igualdad ya la teníamos, pero faltaba, digamos, más fiesta en las carreras, y lo hemos podido ver aquí, y yo creo que se agradece y que la gente lo ha agradecido. Los aficionados que han venido aquí, yo creo que los que estaban en casa, han visto un espectáculo magnífico. Probablemente los muy marmarquistas pues habrán quedado decepcionados por no ver ganar de nuevo a Marc Márquez, pero todo el resto de lo que hemos visto en la carrera ha sido precioso.
Insisto que, a diferencia de lo que pasaba en la temporada pasada y las temporadas precedentes, no ha habido mucha emoción en el triunfo de Sergio García en Moto 2 y en la de David Alonso en Moto 3. Digo, en la victoria, luego en los puestos de podium sí, pero para ganar la carrera no ha habido mucha competencia.
Sí, pero bueno, en la de Moto 3, porque Alonso se ha marchado y ha dedicado claro a hacer lo suyo, pero por detrás ha estado pasando de
por
todo.
Atrás ya está muy bonito, sí.
Caídas, la moto que se ha cruzado por medio y dos pilotos que eran Holgado y Yamanaka, que lo han salvado como han podido. Un golpe que le ha dado Kelso a Holgado, y lo más lo que no habíamos visto nunca, que es un piloto equivocándose de moto para intentar volver a pista. O sea, ha habido de todo, adelantamientos, pero es verdad que Alonso, y ya lo había demostrado desde el viernes, estaba a un nivel tremendo y ha impuesto ese ritmo en la carrera, y bueno, pues hay que tenerle muy en cuenta. Vamos a repetir mucho lo que te digo siempre: el piloto colombiano nacido en Madrid, residente en Guadalajara y que no tiene un acento colombiano, será un título para Colombia si lo logra, pero al final no deja de ser fruto del motociclismo español, y mantenemos ahí evidentemente a Holgado, que se ha fajado muy bien en la pelea por el podio con otro piloto más que se estrena en el Mundial en un cajón, Ángel Piqueras. Por si teníamos pocos, pues ahí se suma otro chaval más. Y en Moto 2, lo que dices tú, ha sido muy interesante ver ganar a Sergio García, porque nunca había ganado en Moto 2, y bueno, pues ha sido quizás menos intensa la carrera que otras, pero bueno, Alegre ha terminado tercero, Canet ha terminado perdiendo el liderato y se lo ha quedado García, pero yo creo que también eso nos hace ver el potencial de los españoles en la categoría, porque el otro día vimos que Canet ganaba y conseguía el liderato. En la primera carrera fue López el que ganó y también cogió el liderato, y hoy ha sido García y también ha cogido el liderato, y son tres pilotos españoles y tres pilotos distintos, y ninguno de los tres son el teórico favorito a ganar el título, que tendría que ser Aldeguer, que es el que ya tiene la plaza para MotoGP para el año que viene.
Muy bien. Vuelve pronto, que dentro de 15 días nos vemos en el circuito de Jerez.
No te preocupes, que el martes estoy en casa.
Muy bien. Buen viaje de regreso. Gracias, Borja.
Un abrazo.
Volvemos a hablar con Angelito García, porque ya nos ha comentado al inicio de esta última parte de tiempo de juego que Carlos Alcaraz no va a jugar el torneo Conde de Godó, que Rafa Nadal sí va a anunciar mañana que va a jugar y se va a estrenar el martes ante Flavio Cobolli, el tenista italiano, y se ha solucionado el torneo de Monte Carlo con una victoria sorprendente de Chichipas, ¿verdad, Angelito?
Sorprendente.
Digo, si por piensas, la contundencia.
Sí, eso es. Si piensas lo contundente que ha sido, pero claro, te pones a estudiar a Casper Ruud y lleva 0-7 en finales, Joseba, por encima de categoría 250. Es decir, los únicos títulos que ha ganado son de 250, y en cuanto sube de ahí, en cuanto pasa a un 500 o a un 1000 como es Monte Carlo, y ya no te digo a un Grand Slam como le pasó con Rafa Nadal en Roland Garros, es que lo palma todo, o con Alcaraz en Nueva York, en US Open. Entonces, bueno, buena noticia recuperar a Tsitsipas, que creo que es alguien que tiene mucho tirón en la grada, que es un tenista que mola verle en el circuito y verle ganando partidos. Ha hecho una semana espectacular en Monte Carlo, que siempre se le da bien. Y bueno, Casper Ruud es que siempre llega hasta donde tiene que llegar. Luego ya se viene abajo en los momentos más gordos.
Muy bien. Carolina Marín, suma y sigues. Ahí. Séptimo campeonato de Europa.
Séptimo o octavo, llámalo como quieras, porque
es que el otro es juegos europeos. Sí, bueno, como campeonato de Europa, bueno, el séptimo.
Ocho veces campeona de Europa, digamos, si cada una en de una forma distinta, siete europeos y la medalla de oro en los Juegos Europeos del año pasado, y lleva invicta en Europa, Joseba, en estas competiciones, desde 2012, que perdió con 19 años en cuartos de final. Lo más importante de todo esto, te lo vengo diciendo cada vez que Carolina gana, es que volvemos a sumar puntos, volvemos a alejarnos de Yamaguchi, de la japonesa, y ahora mismo seríamos top 4 en los Juegos Olímpicos de París, o lo que es lo mismo, hasta semifinales no nos veríamos con una de las otras cuatro grandes.
Muy bien. Hasta luego, Angelito, gracias.
Chao, chao.
Estamos también pendientes de la NBA porque se ha terminado ya la fase regular. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Está a punto de terminar la temporada, pero vamos, lo mollar está ya todo decidido, porque el último partido que falta por decidirse es el Pelicans-Lakers, y van ganando los angelinos por 20 a falta de 3 minutos, así que ya tenemos las dos conferencias listas para sentencia. Si quieres te cuento los puestos.
Sí.
En el este han quedado primero los Celtics, que ya estaban así. Los Knicks han subido a la segunda plaza en detrimento de los Bucks, que son terceros. Los Cavaliers cuartos, Orlando Magic quinto, Indiana Pacers sexto, Philadelphia 76ers séptimos, Miami octavo, Chicago Bulls noveno y Atlanta Hawks décimos. Con estos resultados, con esta clasificación, en primera ronda los Bucks se miden a los Pacers y los Cavaliers a los Magic, y luego en el play-in los Sixers se miden a los Heat y los Bulls a los Hawks. Tanto Celtics como Knicks tienen que esperar a que se diriman los encuentros de play-in, las eliminatorias, para ver cuál es su rival. Y en el oeste ha habido vuelco. Los Thunder se han hecho con el con la conferencia, han ganado su partido a Dallas C, porque Dallas ha presentado con el careto del helado, ya eran quintos, le daba igual a los de Doncic, y se han presentado con suplentes, han ganado muy cómodos de paliza. Los Thunder terminan el año, como digo, Oklahoma en el primer puesto del oeste. Segundo, los Nuggets, que estaban terceros y han ganado. No lo han hecho los Wolves, que caen en la tercera plaza después de estar buena parte de la temporada liderando el oeste, caen hasta el tercer puesto. Cuartos, los Clippers. Quintos, los Mavericks, esto ya se sabía. Sextos, los Suns, porque ellos han ganado a los Wolves, y los Pelicans han perdido con los Lakers. Los Pelicans son séptimos. Los Lakers octavos, los Sacramento Kings novenos y Golden State Warriors décimos, cierran el último puesto de play-in. De esta forma, en primera ronda los Wolves se van a volver a medir con los Suns, que hoy les han metido una pana a domicilio, jugaban en Minnesota y ha ganado Phoenix muy bien. Y los Clippers, que esto ya se sabía, se enfrentarán a los Mavericks de Luka Doncic en primera ronda. Y en el play-in, en la lucha por el séptimo puesto, Pelicans contra Lakers y los Kings contra los Warriors. El que gane ese partido entre Kings y Warriors se medirá al perdedor del Pelicans-Lakers para ser octavo en el oeste.
Muy bien, pues así está la NBA después de la fase regular. Gracias, Parra, hasta luego.
Un abrazo.
Está también en la recta final el abierto, el Masters de Augusta, mejor dicho, el torneo que al ganador era la chaqueta verde, la famosa chaqueta verde. Está pendiente Kike Iglesias. Hola, Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, muy buenas.
Está firme Scotty Scheffler al frente de la clasificación, ¿eh?
Ha apretado el acelerador y no falla. Fallan los otros, a ver Calaguar el 11, Homa ha hecho un doble bogey al 12, Morikawa al agua al 11 y el número 1 del mundo de momento intratable. Pero es que este chico, a ver, este sueco que es el elegido para ser número 1 del mundo en el futuro no muy lejano, le está poniendo también las cosas difíciles. La situación es, está en el tee del 14, Scheffler menos 9, es el número 1 del mundo, ganó ya el Masters en el 2022 y a ver que acaba de hacer birdie en ese mismo hoyo y está con menos 7. Es decir que dos golpes de ventaja, parece que va a ser un mano a mano entre Scheffler y el sueco. Los españoles hoy, muy bien Olazábal, que con un tirón en la espalda ha hecho vuelta de par, más 9, empatado con Ram. Es decir, que ha habido empate entre los dos españoles que superaron el corte, Olazábal y Ram, posición 45.
Sí, pero ya es bastante significativo que Olazábal haya quedado emparejado a John Ram, ¿eh?
Dice mucho de Olazábal. Vamos
y de Ram.
A poner... Sí, pero vamos a ponerle el
acento. No, el mérito de Chema es, vamos, incuestionable, estaría bueno.
Es una proeza, con 58 años, yendo muy corto como va desde el tee, hacer más 9 en este Augusta es una señal espectacular de cómo se mantiene en forma este caballero del golf.
Con los problemas que tiene en la espalda, ha tenido unos problemas horrorosos a lo largo de su vida. Sí,
ganó el Masters en el año 99, fíjate, ha llovido,
hace 25
y en el 94.
Años.
O sea, que imagínate. Pero bueno, este desenlace va a ser chulísimo entre Scheffler y Aberg. Así que, oye, los que tengáis la oportunidad de verlo, no os lo perdáis.
Pues nosotros estamos viendo aquí.
Oye, Quique, ¿Scheffler está con los árabes o no?
No.
No. De los que están arriba no hay ninguno que esté en el LIV, ¿no?
No hay ningún... DeChambeau, sexto, el que fue líder el primer día, que está con menos 3, es el único, y Cameron Smith. El sexto y el séptimo están con los árabes, los otros no.
Muy bien. Estamos pendientes. Gracias, Quique. Hasta luego.
Hasta luego.
Y por último, ciclismo. Alberto Arroz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy
buenas.
Hoy
teníamos una de las grandes clásicas, la Amstel Gold Race, y la gran noticia ha sido que no ha ganado Matthew Van Der Poel.
Sí, señor. El campeón del mundo hoy no estaba súper, no ha estado en el corte bueno y no ha podido llevarse la victoria, que ha sido para Tom Pidcock, el campeón olímpico de mountain bike, que ha sido el más rápido en el grupito de cabeza. Hemos tenido una buena actuación de Pello Bilbao, que ha terminado en noveno, y Juan Ayuso, que ha llegado justo por delante de Matthew Van Der Poel, en la posición vigésima. Y esta semana tenemos más clásicas de las Ardenas, Joseba. El miércoles, Flecha Balón, con la mítica subida al muro de Huy, y el domingo, el cuarto monumento del año, la decana de las clásicas, la Lieja-Bastoña-Lieja, en la que vuelve Pogacar. Última carrera que va a correr Pogacar antes del Giro de Italia, del asalto Giro Tour. Ya sabes que con la caída gravísima de Jonas Vingegaard se le abre esa oportunidad de ganar Giro y Tour en el mismo año, cosa que no hace nadie desde Marco Pantani y que antes lo hizo Miguel Indurain. Así que el domingo, Lieja-Bastoña-Lieja, Pogacar contra Van Der Poel.
Antes decía Lieja-Bastón-Lieja.
Sí, pero ya, Pedrito me corrigió hace años y no vuelvo a cometer el mismo error.
Por la cuenta que te trae. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Si me toma la chufla.
¿Qué va?
Ahora se dice Maguncia, se dice neerlandés. Y
Maguncia me cuesta.
Sí. Bueno, ahí estamos.
Tengo que seguir insistiendo.
No me cabe duda de que seguirás haciéndolo.
Mira, Joseba, pues están bastante enfadados los oyentes, ¿eh? Como yo creo que también está un poco Pedrito con la jornada arbitral. Decía un oyente, vaya atraco al Atlético en San Mamés. Está visto que el Atlético de Madrid tiene que ir a la Champions por lo civil o por lo criminal. ¡Qué pena! Parece que el que ha estado en los festejos y en la gabarra haya sido Cuadra Fernández. Muy mal arbitraje para todos en San Mamés. No ha dado una para nadie, ni el VAR tampoco. Lamentable. Otra jornada en la que los árbitros vuelven loco a todo el mundo. De verdad, habría que exigir que todos hubieran jugado 10 añitos al fútbol como poco. El fútbol español es horroroso. Todos protestan, todos fingen, todos hacen teatro y los árbitros no hacen nada de nada. No tienen narices para echar a nadie del campo. No, van contra los tramposos. Y sobre Ferrol y toda la polémica que ha suscitado en tiempo de juego esta noche. Decía el oyente,
el director la ha liado y ahora...
El director no conoce Ferrol.
Sí, pero vamos, te lo has pasado en grande con todo lo que se decía sobre Ferrol.
No, es que estaba con Germán y Germán es de Ferrol.
Claro.
Mira, este oyente dice, he vivido en Narón varios años, conozco Narón, bien toda la Ferrolterra. Es un lugar con encanto. Ferrol ha estado muy abandonado, sí, y algunas decisiones erróneas de urbanismo, pero el centro tiene su encanto. Tiene razón Joseba, Ferrol mola.
Sí, señor. Las 12 y una hora menos en Canarias, estamos ya en el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.